Desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, estás escuchando La Música de Todos, un programa conducido por Alejandra Hitchfeld.
La Música de Todos. La Música de Todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la Radio de Todos.
Bienvenido, bienvenida a La Música de Todos, este espacio que permite que pensemos, escuchemos, compartamos voces y vivencias que nos hacen repensarnos, reflexionar acerca de la diversidad cultural, la amplitud de miradas y de vivencias acerca de ella, y con la intención, desde la producción realizada en el área diversidad del Ministerio de Cultura, de pensar que la interculturalidad es posible. La posibilidad que tenemos de la red de emisoras de Radio Nacional es la que nos convoca a través de esta inmensidad a lo largo y a lo ancho del país y nos permite, desde esta Nacional Zapala, que es donde grabamos, contar estas preocupaciones. Durante el encuentro de hoy le contaremos acerca del trabajo en Córdoba de aulas ambulantes, de los alimentos, la historia de ellos dentro de nuestra región, y conversaremos con Graciela Restelli. Ella es investigadora del Instituto de Musicología e hizo un trabajo acerca de los cantos de doctrina en Xavi, en Jujuy, durante la Semana Santa, y nos pareció apropiado compartirlo. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y desde Nacional Zapala lo invito y la invito a compartir este encuentro que comienza con la música de Cecilia Todd, Acidito.
Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. Cual ninguna, cual la tuna de limón, se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Cual la tuna de limón, se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mano acidito el juguito de limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Anoche mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión. Anoche mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo. Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Quiero amor, aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mano acidito el juguito de limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón.
Usted está escuchando La Música de Todos.
Gustavo Vaca, compañero nuestro del área diversidad, vive en la ciudad de Córdoba. Es profesor de danza y nos cuenta sobre cómo ha comenzado este aula ambulante que él conduce.
La mirada que intentamos ponerle a este encuentro con las danzas populares implica siempre una mirada de la adultez mayor como sujetos activos, como hacedores culturales, en donde la participación de los que concurren a este espacio de formación es constante, desde la selección musical a las reuniones de producción para desarrollar los vestuarios, en donde también las coreografías son construcciones colectivas. Todo lo que nosotros podemos aportar desde nuestra creatividad es siempre sumado a las puestas en escena que hacemos, a estos momentos de compartir lo trabajado que se va dando durante el año. Los adultos mayores están ávidos de darse a conocer en la comunidad como sujetos activos, como personas que todavía tienen mucho que aportarnos, y creo que es a través del arte una de las mejores maneras de poder hacer ver toda esa creatividad y toda esa experiencia con la que ellos cuentan y que pueden aportar. Hay un concepto muy interesante que se trabaja, sobre todo cuando nos toca compartir en las escuelas con niños o con jóvenes, y es la idea de que la relación intergeneracional es también a la vez una relación intercultural. No es el mismo mundo en donde han crecido los que ahora son nuestros adultos mayores que el mundo donde crecen los que son ahora niños o jóvenes, pero sigue habiendo cuestiones que suscitan coincidencias. El placer por bailar es uno de ellos, el placer por escuchar la música y poder darle forma a nuestros movimientos es otro elemento en común también con las generaciones más nuevas. Por eso el trabajo está puesto en que se pueda construir desde este espacio un mensaje a otras generaciones, en donde la imagen de los adultos mayores también pueda ser revisada por las nuevas generaciones. Muchas veces se concibe a la vejez o a la adultez mayor como un momento de quietud, de no poder seguir produciendo. Bueno, acá nuestra idea también es poder poner en juego y poder cuestionar esta visión, saber que los adultos mayores pueden seguir produciendo, así como son clave para sostener algunos procesos sociales, como los de ser cuidadores, como acompañar a los padres jóvenes con su experiencia. También la idea es poner en juego que ellos son capaces de seguir proyectándose desde el ámbito artístico. Un proyecto de vida está constantemente revisándose. También ocurre eso en la adultez mayor. El proyecto de vida sigue construyéndose y, como lo señalaba anteriormente, es muy interesante poder construir un nuevo proyecto de vida a partir de una experiencia artística.
No sé qué me está pasando, que cuando te tengo cerca y te tomo de la mano, siento que tiembla la tierra. Oigo sonar en mi pecho mi corazón al galope, porque si lo dejo suelto no sabe entrar en razones. Cuando te fuiste del barrio recuerdo eras
eras una niña y ahora que nos encontramos estás hecha mi medida. Espero que tomes nota de lo que dice esta letra, pues seré como esa gota que al fin orada la piedra.
En la música, Andrés Clark, La gota en la piedra. Antropología alimentaria, este espacio para hablar de la historia y del lugar que ocupa el alimento y cómo su uso y su protagonismo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y hablamos en esta ocasión, escuchamos a Ailén Vázquez que nos cuenta sobre la historia del ñaco en el norte neuquino.
Isidro Belver ha realizado un trabajo de investigación denominado Revalorización del ñaco y cuenta que desde muy antiguo el ñaco o gofio o harina tostada fue el alimento básico integral del hombre de campo del norte neuquino, especialmente valioso y oportuno en los frecuentes tiempos de las grandes privaciones económicas y muchas veces fue la única ración en días. La eliminación del ñaco en la dieta de los mineros del norte neuquino del departamento Minas, provincia de Neuquén, originó la primera huelga de la Patagonia en 1896, conocida como la huelga del ñaco, logrando que los patrones volvieran a colocar el ñaco como parte inseparable del salario minero. Con el paso del tiempo, ya muy cercano al presente, el uso diario del ñaco en la alimentación se fue perdiendo por la desaparición de las siembras de trigo y el abandono y destrucción de los molinos harineros de piedras manuales o movidos por la fuerza del agua. Aunque en muchas familias hoy día, muchas familias de campo, sigue siendo el alimento principal, sobre todo en los niños. Últimamente, por acción de revalorización de las comidas típicas populares emprendida por organismos culturales regionales o municipales, ha resurgido su consumo junto a las faenas derivadas de la cultura del trigo. Y además se ha realizado la fiesta provincial del ñaco, que anualmente se desarrolla en la localidad de El Cholar, provincia de Neuquén. En las tareas también de reparación y reconstrucción de antiguos molinos harineros hidráulicos de piedra con fines turísticos y prácticos, también se han realizado esfuerzos por fomentar la siembra del trigo con la finalidad de revivir las fiestas de la trilla y de la chupilca. También en el surgimiento de nuevos artesanos, hoy hay 13 censados en el departamento Minas que se dedican a la elaboración y venta del ñaco. Y como dato no menor, la pervivencia y hasta el aumento de la venta del gofio o harina industrial en los comercios locales. Todos estos datos son indicativos de que el consumo del ñaco no se ha perdido y se está en condiciones de alentar y fomentar un consumo masivo partiendo de tareas educativas en las escuelas e instituciones sociales. Claro, en contrapartida se suele apreciar el crecimiento explosivo a nivel mundial, es cierto, del consumo alimenticio de cereales industrializados bajo nombres y marcas distintas, que esencialmente es el antiguo ñaco con formas, nombres y publicidades como hojuelas, granos, copos, solo con un paso más, la disposición en forma de hojuelas por prensado, con una salvedad poco conocida que beneficia al ñaco. Ninguno de estos alimentos comerciales son totalmente integrales y muchas veces ni siquiera tienen lo que dicen tener. En las escuelas, especialmente el consumo del ñaco, se fue perdiendo como provisión habitual de los comedores, casi hasta desaparecer, quizá por prejuicios inconscientes de considerarlo de bajo nivel u ordinario, suplantado por esos cereales industrializados o de renombre o con presentaciones más prácticas para su consumo. Por suerte, hay un esfuerzo de organismos municipales, escuelas, hospitales e instituciones para revalorizar las comidas y recetas típicas regionales, poniendo en valor las comidas típicas del pasado y principalmente el ñaco como parte importante de nuestro patrimonio cultural.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creciendo en el diálogo intercultural como posible.
Escuchando la música de todos. Sábados de Sol es esta cumbia por Dura Tierra.
Y el espejo es un...
Graciela Restelli es investigadora del Instituto de Musicología Carlos Vera. Es docente y dentro de estos trabajos de investigación, que son una buena cantidad de los que ella se ha dedicado hace tiempo atrás, conversó con Alicia Agüero acerca de esta investigación de canto de doctrinas en Xavi y nos cuenta cómo es la celebración.
¿Cómo sería todo este ritual? Dijimos que estaban en Xavi, empieza a llegar gente, pequeños grupos que se van reuniendo en este pueblo de Xavi.
Exacto.
¿Y luego qué sucede? Esto sucede el Viernes Santo,
claro,
por la tarde.
Claro, porque durante las noches de la Cuaresma o cercano del Viernes Santo,
es decir, antes del Viernes
Santo, lugar en su iglesia de cada localidad. Pero para el Viernes Santo, alrededor de las 4 de la tarde van llegando los grupos.
¿Y qué hacen cuando llegan a Xavi? ¿Llegan todos juntos o van llegando por separado?
Van llegando por separado.
¿En qué llegan? ¿Cómo llegan? ¿Caminando? ¿En, claro, camionetas?
Antes llegaban caminando, pero ahora, hace ya bastantes años, la municipalidad ha puesto camiones para llevarlos. En realidad es una de las cosas que ha cambiado, porque antes significaba todo el sacrificio, el cantar por el camino. Ahora llegan, sí, los van a buscar el camión. Si el camión no los va a buscar, esa localidad no va al Viernes Santo.
Graciela,
lo hacen en su lugar.
¿Cuánta gente o cuántos grupos más o menos llegan? ¿Tenés idea de cuántas localidades?
Más o menos son entre 8 y 9 grupos. Entre 8 y 9 grupos. Y cada grupo puede tener una veintena de personas.
¿Cómo está constituida ese grupo? Vos me hablabas de los maestros doctrineros.
Claro, está el maestro doctrinero o maestra, que ahora hay muchas maestras. Hay un ayudante que lo llaman contramaestro, que es el que ayuda también a preparar los cantos. Después está el grupo de, normalmente adolescentes son, que forma el resto. Lo llaman los jóvenes y las jóvenes, que son los que aprenden los cantos. Estos cantos tienen una característica. Están en castellano, ahora en español, ¿no? Pero la melodía, su música, es bastante particular, porque uno, si lo escucha así, de repente puede parecerle un canto gregoriano. Pero si si musicalmente te lo pones a analizar, no llega a ser el canto gregoriano. Le vas a encontrar 5 sonidos, pero no podés decir que son absolutamente pentatónicos. Y hay una fusión bastante interesante. Una persona de El Cóndor, que es de una de las localidades de las más lejanas, que está, porque está a 70 kilómetros más o menos de La Quiaca, unos 60 kilómetros de Yavi, me decía que posiblemente esos cantos derivaban de la copla de Pascua, pero es posiblemente, en esto no podemos dar afirmaciones, yo no puedo dar afirmaciones la procedencia de la parte musical de esto, porque no está escrita, no se transmitió oralmente. Y
sí que es algo que viene desde los tiempos coloniales, cuando llegaron los padres, los primeros padres, y que había casualmente para impartir la doctrina cristiana, llegaban curas doctrineros que iban hasta los pequeños poblados con la misma doctrina, con la misma letra, digamos, que era lo que se iba a transmitir, con el mismo discurso que con el que se evangelizaba, ¿no es cierto?
Exacto, porque hay cantos y hay oraciones también. Y las oraciones también tienen su característica de cierta entonación, los rezos con cierta entonación.
Ahora, estos rezos, cada uno de los grupos los va ensayando ensayando, no sé si es el modo de expresarlo, durante toda la cuaresma. Es decir, la cuaresma son 40 días hacia atrás del domingo de Pascua.
Del domingo de Pascua, claro. Empieza el miércoles de ceniza. Y ellos dan nombres que todavía no pude exactamente indagar por dónde venían. Dan nombres a los domingos. Viste que está el domingo de tentación, cuando se hace el entierro de carnaval normalmente, porque a veces se entierra después, ¿no? El domingo de flores, bueno, carnaval de flores al domingo siguiente. Pero el domingo de tentación, después hay un domingo que llaman de samaritano, el domingo de cinco pan, el domingo que supongo que es el día de las multiplicación de los panes, bueno, tienen su significado.
El domingo de Ramos,
Lázaro, que es el domingo de Lázaro, que hace alusión a la resucitación de Lázaro, el domingo de Ramos y el domingo de Pascua, ¿no es cierto? Ellos dan, y dice que muchas veces después de cinco pan se empiezan a reunir las doctrinas.
Y ahí empiezan a reunirse. ¿Tenés idea en qué horario se juntan?
Ellos dicen que nos reunimos a la tarde, porque evidentemente, antiguamente era a la tarde. Pero bueno,
Y ahí participa toda la gente, de todas las edades. Hay niños,
hay adolescentes y hay personas mayores. Pero la tarde normalmente es después de que ellos hagan sus tareas del campo, pues la mayoría es la gente del campo. Así que la tarde, para ellos, nombrar la tarde es alrededor de las 10 o 10 y media de la noche, hasta las 12, 1 de la mañana aproximadamente, se hacen esos cantos. Ahora, hay doctrinas que se han
dividido. El grupo se llama Doctrina.
Doctrina. Ellos se llaman Doctrina al grupo, y cada persona dice que es una doctrina. Se ha trasladado el término de lo que era la doctrina cristiana, se trasladó al nombre del grupo, ¿no? Nombrar doctrinas. Y lo nombran por la localidad, la doctrina de Suripugio, la doctrina de Inticancha. Yavi no tiene doctrina. Una vez me habían dado el honor de dirigir un grupo en Yavi y querían empezar la doctrina, pero a mí me daba vergüenza porque había justamente la hija de un gran maestro le llamaban maestro de doctrina antigua, que ya ha fallecido, don Inocencio Gutiérrez. Y ese maestro tenía hijas, y ahí había una de las hijas, Sofía, y yo le dije, agradezco el honor que me dan de dirigir la doctrina, porque claro, yo sabía los cantos de tanto escucharlos y aprenderlos, pero yo le pasé, digo, si quieren yo los ayudo, pero le pasé la posta a la hija de este doctrinero, que a mí me daba vergüenza dirigirla yo. Entonces ella estuvo ayudando, y ella fue sacando de a poquito, porque hacía mucho que no cantaba. Fue sacando de a poquito el canto. Lo mismo me pasó en Cangrejillos. En Cangrejillos también muchos no se acordaban cómo era, porque había 2 o 3 años que no se habían reunido, porque no andaban muy bien con una maestra de doctrina. Entonces yo les dije, ¿no será un canto que empieza así, así? Y una de las personas empezó a cantar, y entonces después lo siguieron a ella. Y aparte yo lo que les fui dejando en cada comunidad fue la grabación que yo había hecho el año anterior. Les dejé las grabaciones y algunas fotos como para que ellos se fueran armando como archivitos locales, ¿no? Esto fue en el 93 y en el 95 vi que algunos de ellos ya llevaban los grabadores para grabarse. Y eso es muy rico porque lo van registrando ellos mismos.
Usted está escuchando la música de todos y era la voz de Graciela Restelli, investigadora del Instituto de Musicología Carlos Vera en Buenos Aires. Es el Instituto Nacional de Musicología. Ella, dentro de sus propuestas, trabajó hace tiempo atrás, durante muchos años, una investigación acerca del canto de doctrinas en Xavi, provincia de Jujuy, durante la Semana Santa, y sobre esto conversaba con Alicia Agüero, nuestra coordinadora del área de diversidad en el Ministerio de Cultura. Nos despedimos, esperando hayan disfrutado de este encuentro con la música de todos, así como nosotros produciéndolo, pensando en compartir reflexiones, vivencias y pluralidad de voces, que es lo que hace a nuestra diversidad cultural.
La música de todos. Música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Vaca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Ailén Vázquez, Facundo Yedan. Idea, conducción y producción general, Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad, Alicia Agüero. Edición, Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.
Escuchaste desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, La Música de Todos. Un programa conducido por Alejandra Hirschfeld.